Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Universidad Finisterre, integrar para transformar. Scotiabank, De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Clínica Santa María, 85 años. Y Salfarrent, desde Arica a Punta Arenas, reserva tu vehículo en Salfarrent. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, siete un minuto, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, jornada de día miércoles, es 6 de noviembre del 2024, ya con luz natural acá en Santiago, en la capital del país, en toda la región metropolitana, con una temperatura grata, no tan fría como otras mañanas, 10 grados a esta hora, habíamos tenido 6, 7 a esta hora de la mañana, el lunes también el martes, bueno, tenemos 10 grados a esta hora y la máxima hoy día podría llegar hasta los 29, es lo que dice al menos la página de la Dirección Meteorológica de Chile, anticipando una tarde cálida que vamos a tener en esta jornada de día miércoles. Un miércoles 6 de noviembre que se tiñe de rojo, esto a raíz de lo que ha pasado en la elección presidencial de los Estados Unidos, podríamos decir el día después de la presidencial norteamericana, que por ahora el candidato republicano Donald Trump se ha proclamado vencedor luego de los últimos resultados que se han ido conociendo en los estados claves. Tiene 267 electores de 270 que se necesita, pero las cifras, los números, respecto a lo que está pasando en estados como Michigan, en Wisconsin, en Carolina del Norte, le permiten a Trump augurar la victoria en esta elección presidencial de los Estados Unidos. Él se ha proclamado. En su centro de convenciones ha dicho que va a cambiar todo. Y cuando uno lee la prensa internacional, claramente son la mayoría de los mapas los que están completos y absolutamente teñidos de rojo, lo que implica el triunfo en esos estados, no solamente los claves, sino que los que por historia han votado a favor de algún candidato republicano. Por ahora, lo que se sabe de Kamala Harris, la actual vicepresidenta de ese país, es que suspendió un discurso que tenía planificado para la última hora de anoche, a raíz de los resultados que se fueron conociendo. Se esperaba una noche más larga, bueno, no fue tan larga porque los resultados claramente muestran que hay una ventaja en la mayoría de los estados para el candidato republicano, y esto se va a dirimir seguramente dentro de las próximas horas porque ahí se va a afianzar cuando se ya conozcan los últimos resultados de los estados clave respecto al triunfo de Donald Trump. Al menos así lo proyectan la mayoría de los diarios internacionales, de la prensa internacional, respecto a lo que ha pasado en esta larga noche ahí en los Estados Unidos. Vamos a estar pendientes de eso en esta edición de Una en Punto. Vamos a estar hablando respecto a las consecuencias que significa el triunfo de Donald Trump, la vuelta a la Casa Blanca, porque los demócratas que intentaron nuevamente con una mujer no logran llegar al sillón de la Casa Blanca. ¿Dónde estuvo la falencia de Kamala Harris? ¿Fue una falencia de Kamala Harris efectivamente? ¿O efectivamente también tiene que ver con que quién era el candidato inicial? Joe Biden no era la carta más segura para esto y se perdió tiempo, dicen algunos expertos respecto cuando se proclama a Kamala Harris. Bueno, hay harto de historia que tenemos que desmenuzar respecto a lo que ha pasado en los Estados Unidos y sobre todo los efectos que se han ido generando. Hay movimiento y bastante en las bolsas del mundo. Le vamos a ir contando lo que está pasando, por ejemplo, en los índices asiáticos, bursátiles, qué está pasando con el dólar, que se fortalece fuertemente y al menos así lo muestra cuando uno lo pone en paralelo con el euro, con la moneda europea. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de temas locales, como fue el no rotundo del presidente Gabriel Boric el día de ayer, es decir, que no habrá cambios dentro de su equipo de trabajo, no habrá cambios dentro del gabinete, cómo lo toman en su sector y cómo lo toma, por cierto, la oposición, que ve en esto una especie de negativa de parte del presidente para mejorar su equipo de trabajo de cara al año y medio que resta de mandato y sobre todo cuando todavía quedan muchas reformas pendientes en sacar dentro de la administración del presidente Gabriel Boric. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Bien, Rodrigo Álvarez, muy atentos a las elecciones en Estados Unidos. ¿Ah? Pensamos que iba a ser mucho más peleado, pero no, ya podemos hablar de una victoria de Donald Trump, así también lo están reconociendo líderes a nivel del mundo. Pero miremos también al país, miremos a Chile y también el pronóstico del tiempo, por algo tan, tan local, ¿no? Pero que tenemos que revisar cuando iniciamos el día. Valparaíso, por ejemplo, espera 20 grados de máxima. Santiago, 29 de máxima, a prepararse con el calor en Santiago. Concepción, 19 grados. Y la ciudad de Puerto Montt, 14 grados para este miércoles 6 de noviembre.
En Valparaíso nos escuchan en el 104.1, en Concepción en el 90.1, en Puerto Montt en el 99.7. Duna.cl es nuestra dirección en internet, @radioduna para todas nuestras redes sociales. Vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más también analizando lo que pasó en los Estados Unidos. Si vienen para hablar justamente de lo que pasó allá en el norte del planeta, Juan Pablo Iglesias, que nos va a contar detalles de las diferencias en los estados clave, dónde estuvo la fortaleza de Trump respecto a Kamala Harris, y también viene Julio Nahualgual a contarnos los efectos económicos de lo que significa el triunfo de Trump en esta elección presidencial estadounidense. ¿Cuánto afecta al mundo, particularmente a los asiáticos, y cuánto va a afectar a nuestro país? Cuando ayer muchos decían, bueno, lo menos malo era que ganara o triunfara la demócrata Kamala Harris. ¿No fue así? Bueno, de eso hablamos con nuestros infiltrados en un rato más, sacando un punto. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Así estamos arrancando, así estamos partiendo este miércoles 6 de noviembre. Y acá están nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric descartó un ajuste ministerial pese a las expectativas en el oficialismo. Señaló que quiere a todos sus ministros trabajando. Entre las razones estaría la decisión de algunos ministros de no postular a las elecciones de 2025, evitando así una renuncia anticipada. La resistencia del propio mandatario también estaría detrás de esta decisión. El caso Audio toma fuerza con tres versiones en conflicto sobre la reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia y el abogado Luis Hermosilla, además del exministro Andrés Chadwick. Valencia asegura que el encuentro fue para limar asperezas y negó informar sobre causas que afecten o afectarían en ese minuto al ahora fallecido presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, Hermosilla afirma que Valencia se comprometió a informar sobre diligencias vinculadas al expresidente. Chadwick también niega las declaraciones de los Hermosilla. El presidente del CERVEL, Andrés Tagle, pidió al presidente Gabriel Boric reconsiderar un bono extraordinario de una UF para vocales de mesa, argumentando su rol esencial en la democracia y las difíciles condiciones de la última elección. La Fiscalía Oriente solicitó una audiencia para reformalizar a Jorge Valdivia por una segunda denuncia de violación que habría ocurrido 2 días antes de la acusación que lo llevó a la primera formalización. El exfutbolista ya se encontraba en prisión preventiva por otro caso, pero recordemos que fue liberado tras cambiarse la medida cautelar a arresto domiciliario nocturno. Y en materia internacional, Donald Trump se declaró vencedor en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, proclamándose como el nuevo presidente ante sus seguidores en Florida. Líderes internacionales, como por ejemplo Emmanuel Macron y Nayib Bukele, ya han felicitado a Donald Trump por su retorno a la Casa Blanca. La candidata demócrata Kamala Harris canceló su discurso luego de que Donald Trump obtuviera una amplia ventaja. 7:08.
Trump se acerca a la victoria en Pensilvania y el Partido Republicano se lleva al Senado. Ese es el principal titular de hoy del Washington Post, que se hace cargo de lo que pasó en la elección estadounidense. ¿Qué dice el New York Times? Trump al borde de la victoria con triunfos en estados clave. Si nos vamos a la otra parte del mundo, el Guardian hoy día destaca, Donald Trump dice que hicimos historia mientras se acerca la victoria con triunfo en Pensilvania, y el País en España destaca, Trump se proclama vencedor, vamos a arreglar todo lo que está mal en este país. Son los principales titulares de algunos medios internacionales que se hacen cargo de el día después de la elección presidencial en los Estados Unidos, dando cuenta entonces de la proclamación por parte del propio candidato republicano de este triunfo en esta elección presidencial, y esperando algunos resultados todavía de estados claves, pero que por ahora, más que azules, se están teñiendo total y absolutamente de rojo. Faltaban algunos resultados, pero por ejemplo, Trump se había quedado con Pensilvania, con Carolina del Norte, con Georgia, y estaba sacando ventaja también a Kamala Harris en Nevada, en Michigan y también en Wisconsin, que eran otros estados clave considerados para esta elección y que podrían mover la aguja, cambiar la aguja, nivelar la balanza para uno u otro lado, y así se está generando. Las señales que indican, más allá de la proclamación que ha dicho el propio candidato republicano, el silencio de Kamala Harris hasta ahora, donde se suspende este discurso que iba a emitir anoche ahí en su centro de convención, en una universidad donde ella estudió, era el lugar donde iba a esperar los resultados, y hasta ahora no ha habido pronunciamiento. Y lo que destaca, por ejemplo, los diarios estadounidenses, particularmente el Washington Post, dice que para los partidarios de Harris el estado de ánimo cambió de optimista a sombrío. Es uno de los principales titulares que se destaca y que se hace cargo, no reflejando lo que ha significado esta noche, en los Estados Unidos, donde partió todo tan emparejado, tan reñido, ¿no? Lo anticipaban además las encuestas, pero ya con el correr de las horas, fíjate que a eso de las 11 de la noche, ya habían algunas proyecciones que hacía, particularmente el New York Times, que podríamos decir, no es un diario
pro-Trump
o pro-republicano, ¿no? Al contrario, bien liberal y editorialmente marcado como un diario liberal, ya le proyectaba al candidato republicano una ventaja sobre Kamala Harris. De hecho, se aventuraba a decir que de los 270 que iba a necesitar Trump, estaban 272 a 274 electores. Estoy hablando de las 11:30 de la noche, bien temprano, ¿no? Porque hasta esa hora sabíamos que habían cerrado mesa y se habían ya contado votos en varios estados, pero no los estados clave, sino que los estados que históricamente, tradicionalmente, se han inclinado o por el Partido Demócrata o por el Partido Republicano.
Y de hecho fue el estado de Pensilvania, con sus 19 votos electorales, el que llevó a Donald Trump a proclamar su victoria. Cuando gana Pensilvania, cuando se confirma que gana Pensilvania, es ahí cuando sale a hablar en Florida y habla entonces hace unas dos horas, era todavía de madrugada en Chile, cuando se declara vencedor. Y no solo él, sino que también hay un reconocimiento de diferentes líderes mundiales respecto a este triunfo, que además, si tú ya lo comentabas, Rodrigo Álvarez, se ve que no es solo para él, sino que también tendría un congreso a su favor. Los republicanos controlarían el Senado, eso también está
y la Cámara de Representantes también está logrando triunfo importante ahí, o sea, se apoderaría, ¿no?, el Partido Republicano, no solamente el Senado, también de la Cámara de Representantes, y por cierto también de tener a su presidente ahí en la Casa Blanca. Hay que mirar bien los números para establecer cuál fue la diferencia y qué permitió que el Partido Republicano ahora permita teñir de rojo el Senado, la Cámara de Representantes y también la mayoría de los estados respecto a los votos que se han emitido, y que fue el punto de inflexión respecto a ¿por qué? Hasta antes del día de ayer teníamos algo muy emparejado, muy reñido.
Encuestas.
No eran poco las encuestas, ¿cierto? Los sondeos que decían que esto iba a ser muy parejo entre Donald Trump y Kamala Harris, y que de alguna manera se cambió, se fue girando la aguja, podríamos decir, hacia el color rojo, hacia el Partido Republicano. Por el momento, solo la cadena Fox News, que sabido es muy ligada al Partido Republicano, ha proclamado la victoria de Donald Trump, que se prevé, dice, rotunda. Por el momento ha conseguido 267 delegados de los 270 necesarios en el colegio electoral, y que puede conseguir cuando se declaren, por ejemplo, los tres del conservador en estado de Alaska o cualquiera de los cuatro estados clave restantes donde también él tiene ventaja. Y lo que destacan también, por ejemplo, algunas cadenas norteamericanas, tiene que ver con el discurso que hizo Trump, que fue recibido por cientos de sus seguidores ahí en el centro de convenciones del condado de Palm Beach, cerca de su casa ahí en Mar-a-Lago, donde ha dicho que haremos a Estados Unidos grandioso nuevamente. Fueron parte de sus declaraciones cuando ya se proclama vencedor, al conocer los principales números, los principales resultados de esta elección presidencial, pero por sobre todo lo que tú decías, Valentina, donde se logra el triunfo republicano en el estado clave de Carolina del Norte, en Georgia, y por cierto, los resultados que se fueron conociendo también en Pensilvania, que era, como tú lo habías manifestado ayer cuando conversamos a esta misma hora, la madre de todas las batallas, ¿no? Que podía generar y podría significar un cambio de balanza o un cambio respecto a lo que ha sido históricamente el voto republicano, particularmente en ese estado.
Además, un dato, lo tenía BBC, desde 1948 ningún demócrata llega a la Casa Blanca sin ganar Pensilvania. Los demócratas necesitan Pensilvania, y haber perdido Pensilvania, por eso fue tan clave y generó que Trump saliera a hablar. Y tú bien lo dices, Rodrigo, claro, hay medios como CNN o The New York Times que hablan de un Trump al borde de la victoria. No lo dan por ganador todavía, pero lo cierto es que, claro, quizás faltan
tres delegados de los 270, sabiendo que hay un par de estados que también son históricamente republicanos, ¿no?
Ya estaría.
Que todavía no está, ya está. Saber si efectivamente la diferencia es de los 270 a los 272, o efectivamente un poco más, podría quedarse hasta con 278 delegados, podría conseguir, o sea, 8 más de los que necesitaba, lo que implica que hubo una gran diferencia respecto a lo que se pensó en algún minuto, y que, insisto, era lo que mostraban la diferencia, o que mostraban los últimos sondeos, las últimas encuestas. Fíjate que reacciones a propósito de esto tiene que ver con algunos mandatarios ya, de algunas partes del mundo que han salido a felicitar a Donald Trump, pero antes de eso, mira, el Nikkei japonés sube, estaba subiendo fuertemente, más del 2%, hay una apreciación del dólar respecto al euro, a esta hora es lo que están mostrando los mercados, pero los principales números, por ejemplo, de las bolsas asiáticas, por ahora están mostrando alzas, no así el Hang Seng de Hong Kong, que estaba bajando más de 2%, es el que más ha bajado ahí en las bolsas asiáticas. Decía yo, ya ha recibido respaldo, ya ha recibido felicitaciones Donald Trump de parte de algunos presidentes del mundo, ¿no?
Claro, sí, está Emmanuel Macron, lo estaba mirando, o la presidenta de la Comisión Europea, Volodymyr Zelensky, también lo felicitó, muy atento a las acciones que tome Donald Trump sobre Ucrania, ¿no? Y sobre la invasión ucrania por parte de Rusia. También el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni, o sea, ya a nivel mundial, realmente lo están felicitando a nivel internacional. Nayib Bukele, dicen que fue de los primeros presidentes que felicitó a Donald Trump, que dijo, hicimos historia. Olaf Scholz, también el canciller alemán, también dijo que Alemania y Estados Unidos van a proseguir su relación de trabajo exitosa para promover la prosperidad y la libertad.
Nos queda bastante, mucho desmenuce de lo que ha significado esta noche la elección presidencial estadounidense. Lo vamos a estar conversando con nuestro infiltrado, la última parte del programa. 7:17 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Nos hacemos cargo de temas locales. Definitivamente el presidente de la República, Gabriel Boric, no hará cambios a su equipo de trabajo. No saldrá nadie del gabinete. Lo dijo ayer y lo hizo ayer manifiesto en medio de presiones de la derecha particularmente, pero también de otros sectores que pedían un cambio de elenco, o al menos algún recambio en su equipo de trabajo. Sin embargo, lo que hace el presidente es evitar, dicen algunos, darle el gusto a quienes presionan y han criticado particularmente a las ministras Toá y Orellana por su manejo en el llamado caso Monsalve. De hecho, las bancadas de diputados de Chile Vamos ayer cuestionaron duramente al presidente por su decisión de no hacer cambios en su gabinete y lo acusan directamente de querer provocar y presionar a la oposición para que sea esta la que utilice alguna herramienta legislativa para sacar de la moneda a la ministra de Interior. Y era algo que se estaba masticando, ¿no? Algo que se estaba verbalizando en la derecha, la posibilidad de acusar constitucionalmente, por lo menos, a la ministra del Interior, Carolina Toá. Pero ayer esto se fue desvaneciendo, luego que se conociera esta decisión del presidente Gabriel Boric de decir, no voy a hacer cambios en mi equipo de trabajo. Y ayer fue la UDI la que salió a decir, bueno, no están los votos para llevar adelante una acusación constitucional contra la ministra del Interior. Probablemente, decía ayer el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, vamos a sacar menos votos que la última acusación que también se rechazó en la Cámara de Diputados, y para eso no está el partido para prestarse a llevar una situación de ese tipo, era lo que decía el presidente del gremialismo. Bueno, ayer habló también la propia jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimena Santón, quien dijo que el presidente está más preocupado de proteger la paz al interior de su coalición que el interés de la seguridad, que es una de las preocupaciones que, por cierto, tiene el país hoy por hoy. Bueno, esos fueron los reclamos de la derecha, pero algunos en el oficialismo también se preguntaron por qué resignarse a realizar cambios. Fue, por ejemplo, el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, quien dijo que esto huele a tufillo de soberbia de parte del presidente resignarse, decía él, a modificar su equipo de trabajo, sobre todo cuando hay algunas reformas que todavía no han visto la luz y hay otras que están en pleno trámite de discusión en el Congreso, por ejemplo, para sacar adelante, como una de ellas tiene que ver la reforma de pensiones, ¿no?
Claro, ahora también uno piensa, hay ministros que han encabezado este tema o temas, por ejemplo, como la propuesta de nuevo financiamiento para la educación superior, el final CAE con Nicolás Cataldo, entonces que salgan. Es dejar quizás un poco a medias estos procesos, entendiendo que igual hay subsecretarios que los han llevado adelante, pero también se puede entender por ahí, ¿o no?
Puede ser una mirada para esto y de todo, ¿no?
Claro.
Pero particularmente cuando uno le pregunta al ministro de Educación, en el caso que tú estás sacando a relucir, él dice, bueno, tengo el CAE sobre la mesa, claro. Estoy cerrando el acuerdo con los profesores respecto a la deuda histórica, me queda todavía el proyecto de financiamiento de la educación superior, o sea, pega para adelante tengo y quiero salir lo mejor posible de esto. El punto es que cuando uno le pregunta al partido político, claro, dice, bueno, efectivamente sí, pero la labor del ministro termina cuando termina el gobierno y a nosotros nos gustaría también tener a alguien de esa categoría en el Parlamento por 4 años más, cuando haya se lleva adelante la elección el próximo año. Por eso insisto, en esto hay mucho de opiniones muy particulares, personales, cuando sobre todo uno conversa con las colectividades o le pregunta directamente a los propios ministros, subsecretarios. Pero por ahora, lo que ha dicho el presidente, que no hay cambios en su equipo de trabajo, no hay cambios en el gabinete, y si llega a haber algún cambio va a ser muy acotado a subsecretarios o algún delegado presidencial, ¿no? Que quiera llevar adelante una carrera parlamentaria. Y para eso hay fecha tope, que es el próximo 15 de noviembre, que es la fecha que está establecida para que quieran salir de estos cargos y asumir una carrera parlamentaria. 7:21 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Vamos con los indicadores económicos. La UF llega este miércoles 6 de noviembre a los 37.978 pesos. El euro, 1.026 pesos. El dólar, 953 pesos. Y el cobre, $4.39 la libra.
Miremos lo que pasa en la prensa económica esta mañana. Todavía, por cierto, hay algunos que se están haciendo eco de lo que significa la elección presidencial en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, Pulso destaca: Marcel rebajará en más de 1.000 millones de dólares el gasto de este año y crece presión para recortar erario 2025. Otro título de Pulso: exportaciones chilenas de salmón caen en volumen y también en valor en el tercer trimestre. ¿Qué destaca el financiero? Mercados expectantes reciben resultados de la contienda electoral en Estados Unidos. Son los principales titulares económicos de esta jornada.
Escuchamos a Pearl Jam en Radio Duna, porque un día como hoy, pero hace 31 años, Pearl Jam alcanzó el número uno en Estados Unidos con BS, un álbum que no solo rompió récords de ventas al vender 1 millón de copias en su primera semana, sino que también definió el sonido del rock alternativo de los años 90.
Mira tú, el oriundo de Seattle. Estamos escuchando Pearl Jam a propósito de esta canción. ¿Vámonos a la pausa?
Vamos a la pausa.
Tú vas a volver a las 8 de la mañana, ¿no?
Así es.
Para contarnos todas las noticias que están pasando en Chile y el mundo, actualizarnos también lo que viene de los Estados Unidos. Y antes de la pausa, como siempre, tenemos unos buenos consejos. Si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y mira, conoce las 3 nuevas carreras de la FINIS: diseño de moda y management, ingeniería civil biomédica e ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos. Para más información, visita finis.cl. Universidad Finisterre, integrar para transformar. 7:24. Vamos a la pausa. Todavía nos queda mucho que revisar acá en Duna en Punto. Vamos y venimos.
Scotia presenta el nuevo Fondo Mutuo Estructurado Deuda UF3, que ofrece un retorno objetivo, no garantizado, y un conveniente balance entre el retorno y riesgo en momentos atractivos para invertir en UF. Fondos Mutuos Scotia, con más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo, y el respaldo de Scotia Global Asset Management.
La rentabilidad de ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El capital inicialmente invertido, así como la rentabilidad objetivo, no se encuentran garantizados en los términos de las circulares 1578 y 1790. El aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cnfchile.cl.
Historia 16578. Don Fernando está a cargo de los cultivos de su campo, pero a la hora de manejar su flota de camionetas cuenta con la gestión del leasing operativo de Salfarrent. Y así tiene más tiempo para él y su familia. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
Atención, este mensaje es para los empresarios, los que aún no se atreven a digitalizar sus procesos porque no han encontrado el software correcto.
Evoluciona y comienza un 2025 con todo. De Fontana quiere impulsar tu crecimiento y apoyar el proceso de transformación digital de todas las empresas del país con el único sistema ERP todo incluido. Entra a defontana.com, encuentra la solución que más te acomode y evoluciona.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
Siete de la mañana con 27 minutos, 7:27, estamos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de día miércoles 6 de noviembre del 2024. Revisemos algunos temas que están ocurriendo acá en nuestro país, más allá, porque ya vienen los infiltrados, viene Nicolás Vergara para hablar de las consecuencias de lo que ha pasado en los Estados Unidos, pero por lo pronto ayer se supo, y lo publicó el diario La Tercera, que el alcalde electo de Puente Alto, Matías Toledo, que se impuso en la elección a Carla Rubilar,
sí,
anunció la presentación de una querella contra el exalcalde de esa comuna. Digo exalcalde porque ya anunció que va a renunciar como alcalde Germán Codina. También para el senador Manuel José Osandón, que también fue alcalde de esa comuna. Y contra Mario Desbordes, exministro de Defensa, actual alcalde electo de la comuna de Santiago. Motivo que tiene para presentar este escrito el señor Toledo: injurias y calumnias graves. Es lo que se detalla en esta información que ayer publicó el diario La Tercera. Y donde se destaca que Toledo acusa que los tres mencionados, insisto, Codina, Osandón y Desbordes, emitieron declaraciones en diferentes instancias, en medios de comunicación, y posteriormente difundieron estas mismas palabras en redes sociales con mensajes descalificatorios en contra de mi persona, vinculándome a episodios de violencia ocurridos durante el estallido social. Es lo que se lee en el escrito, lo que se detalla en el texto que hacía presente el diario La Tercera respecto a esta querella que va a presentar por injurias y calumnias graves el ahora alcalde electo de la comuna de Puente Alto. Según lo que consigna el diario, los antecedentes expuestos en este documento destacan que el viernes 11 de octubre, Toledo se entera que los vecinos de la comuna recibieron llamados telefónicos desde números desconocidos y en cada uno de esos llamados había una grabación en la que lo acusaban de ser un activista de izquierda, promotor además de hechos de violencia en esa comuna, la comuna de Puente Alto. También detalla que tres días después, el 14 de octubre pasado, el alcalde Germán Codina lo acusa de ser quien lanzaba piedras a carabineros el día 18 de octubre del 2019 y que promovía acabar con la institución de Carabineros de Chile. Dichos actos, según señala el documento, atentan en contra de mi honor y también en contra de mi integridad psicológica. Son parte de algunos detalles que tiene el texto, que tiene que ver con declaraciones que hizo en su momento Codina, que también hizo el propio Mario Desbordes cuando fue entrevistado siendo candidato para la comuna de Santiago y donde hacía referencia justamente al pasado de Toledo. Y por lo anterior, esta querella busca que se le dé tramitación a este proceso judicial en su tiempo, acusarlos y en definitiva condenarlos al máximo de las penas estipuladas por la ley para los delitos ya mencionados, más las costas de esta causa, es como termina estableciendo este texto. Un proceso que recién comienza, pero que seguramente tendrá un segundo capítulo en tribunales a propósito de esta querella que ha anunciado el alcalde electo de Puente Alto, Matías Toledo, en contra de Codina, Osandón y también de Mario Desbordes a propósito de dichos que habían emitido en el pasado cada uno de ellos en contra de quien resultó ganador de la elección municipal de la semana antepasada. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa en materia de tribunales y qué es lo que tienen que decir, por ejemplo, algunos de los aludidos en este caso. 7:32 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Bueno, se dice que esta va a ser una semana clave para el caso Audio. ¿Producto de qué? De las revelaciones que haría la defensa de Luis Hermosilla respecto de los contactos sostenidos con jueces y fiscales. Pero en medio de esta espera o tensa espera por esos nuevos antecedentes, surgió nuevos datos respecto a qué, a una reunión del fiscal nacional Ángel Valencia y el exministro del Interior Andrés Chadwick, en la que también estaba Luis Hermosilla. Recordemos que Ángel Valencia hace semanas atrás habló de esto, dijo que fue para limar asperezas luego que él había asumido como fiscal nacional. Pero ¿qué dice la versión de los Hermosillas? Dice que acá esta reunión la pidió el fiscal nacional Ángel Valencia y que además Valencia se comprometió y les aseguró que les haría saber a Chadwick y a Luis Hermosilla de cualquier diligencia que se pudiera realizar en torno a quién, a Sebastián Piñera. Dice acá la versión de los Hermosilla: esa reunión fue solicitada por el propio fiscal nacional y en ella les aseguró que cualquier diligencia que pudiese afectar al presidente Piñera sería informada primero a los asistentes de ese café antes de que se hiciera pública. Ahora bien, esto generó reacciones, por supuesto. La fiscalía, el Ministerio Público, envió una declaración en la cual dicen que los próximos días se va a presentar una denuncia contra el señor Juan Pablo Hermosilla ante el Colegio de Abogados de Chile por las evidentes faltas de ética y el comportamiento alejado del honor y dignidad propios de la profesión. Lo anterior sin perjuicio de otras eventuales acciones legales que pudieran corresponder, negando así cualquier compromiso por parte de Ángel Valencia a entregar antecedentes sobre Sebastián Piñera y sus causas judiciales. Por su parte, también Andrés Chadwick habló, entregó una declaración pública y dijo que nunca solicitó ni recibió antecedentes de esa naturaleza, menos aún lo habría hecho utilizando canales informales. Dice Andrés Chadwick en su comunicado: al Ministerio Público y a los tribunales de justicia corresponderá establecer los hechos y para eso reitero una vez más que se contará con mi declaración, descartando lo que hablan los Hermosilla, de que Valencia se habría comprometido a entregar antecedentes respecto a Sebastián Piñera y a las causas judiciales que pudiera enfrentar como para alertarlos ante esta posible situación. Es así como el caso Audi, sus tantas aristas siguen presentes en la agenda.
Sobre todo en este caso particular, porque estamos viendo que son tres visiones diferentes de un mismo caso. Está la versión justamente del Ministerio Público, en este caso particularmente del fiscal nacional Ángel Valencia, ¿no?, que es el que se ha hecho cargo de esto, más allá del comunicado que tú estabas dando cuenta. Está la versión de los Hermosilla, en este caso Juan Pablo, que está hablando por su hermano, que está en prisión preventiva, y que da cuenta además además que tiene como sostén las conversaciones que hubo y sobre todo, me imagino, la conversación que tuvieron entre hermanos para referirse a este caso.
Claro.
Y la de Andrés Chadwick, que también participó de aquella conversación. Según lo que dice Valencia, te acordarás tú que cuando ofreció una entrevista hace un rato atrás, él decía que efectivamente yo tuve una conversación, me junté con Hermosilla a tomar un café y también estaba Andrés Chadwick. Eso fue pocas semanas después de yo haber entrado a la fiscalía, también solamente por un tema personal, y fue descartado de parte de él para limar alguna aspereza. Tenía una relación de ese tipo. Esa reunión y ese reconocimiento de esa reunión ocurre después de que en algún minuto a Valencia le habían preguntado si él había tenido alguna conversación con Hermosilla, algo que él dijo nunca tuvo una conversación con Hermosilla. Y después sale a reconocer que efectivamente hubo esta reunión, esta conversación, este desayuno o este café que tomó con Luis Hermosilla y que estaba presente también el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. La situación tiende a enredarse un poco, sobre todo respecto a eso, porque la situación hoy día, ¿a quién enfrenta? Enfrenta directamente a Valencia, sobre todo por esto que estamos dando a conocer, que es el fiscal nacional, y a Luis Hermosilla. Dicho sea de paso, Juan Pablo Hermosilla, que es el hermano de Luis Hermosilla, abogado defensor de su hermano, ¿te acuerdas tú que había manifestado que todavía tenía una lista de mensajes o intercambio de mensajes entre su hermano y algunos jueces? En una entrevista del fin de semana había dejado entrever la posibilidad también de que no solamente eran intercambio de mensajes con jueces, también habían algunos u otras autoridades. No detallaba si se refería a actuales ministros del pasado, alguien que haya ostentado algún cargo de subsecretario, no entregó detalles de eso. Bueno, pero había dicho que dentro de los próximos 10 días, en una entrevista que había manifestado, iba a entregar esta serie de mensajes. Bueno, esa primera fecha se cumplía ayer, y antes de ayer, el lunes se cumplía. Bueno, lo que se entiende ahora es que mañana podrían darse a conocer de parte de Hermosilla, de Juan Pablo, esta serie de intercambio de mensajes de su hermano con algunas autoridades o con algunos jueces de cortes, como lo ha detallado el propio Juan Pablo Hermosilla. ¿Qué conversación habrá ahí? ¿Qué tipo de intercambio? Bueno, habrá que estar pendiente de aquello, pero también es una ofensiva de carácter comunicacional, ¿no?, que lleva adelante Juan Pablo Hermosilla a raíz de todo esto que envuelve el llamado caso Audia, y donde, por cierto, hay una situación particular respecto a esta decisión que ha tomado el fiscal Valencia de esclarecer lo que significa aquello, ir, por cierto, también al Colegio de Abogados a raíz de la, comillas, falsedad, de la cual dice se hace cargo particularmente por los dichos del propio Juan Pablo Hermosilla. 7:37 a.m. Quiero contarle que en Salfarren no cuentan con más de 20.000 vehículos, cuentan con más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarren.cl, leasing operativo, renta car, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. Y en Clínica Santa María cumplen 85 años y su red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperan en Providencia, en La Dehesa, en La Reina y también en Vitacura. Clínica Santa María, más cerca de ti. 7:38, vamos a hacer una pausa Candura en Punta y al regreso vamos a estar con Nicolás Vergara y con nuestros infiltrados. Hoy viene Juan Pablo Iglesias, viene Julio Nahualgual y nos vamos a hacer cargo de lo que ha pasado en los Estados Unidos. Las implicancias desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico, de la posibilidad de que sea Donald Trump el triunfador de la presidencial norteamericana. Pausa y ya venimos.
Ningún actor puede hacer frente por sí solo a los complejos desafíos derivados de la manipulación de datos, la incitación al odio y las fake news. Estos fenómenos no son nuevos. Han formado parte de los ciclos electorales desde la llegada de la democracia.
En Duna, el ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En Clínica Santa María cumplimos 85 años cuidando vidas. Desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades, junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Acción Energía, Ibereólica, Mainstream y RWE han conformado una nueva asociación gremial denominada Asociación de Generación Renovable AG, con el objetivo de promover, operar y desarrollar la industria renovable y los sistemas de almacenamiento en un mercado competitivo. El nuevo gremio buscará impulsar un marco regulatorio que responda a los desafíos que presenta la transición energética de Chile, entre ellos acelerar el proceso de descarbonización de nuestra matriz en igualdad de condiciones para el desarrollo de todas las tecnologías limpias. Si bien la asociación quedará constituida una vez que los estatutos sean aprobados por el Ministerio de Economía, desde ya están trabajando sus propuestas para contribuir colaborativamente en el perfeccionamiento del marco regulatorio vigente. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Son Los Infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Si la conversa está tan buena al aire como la que tenemos en off, de verdad les recomiendo que no se mueva ni un minuto el 89.7 porque estamos haciéndonos cargos a propósito de lo que ha pasado en Estados Unidos. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo?
Bien, Julio Nahuelgual y Juan Pablo Iglesias son nuestros infiltrados de esta jornada de 6 de noviembre. ¿Cómo están, muchachos?
Súper bien.
¿Durmieron poco?
Sí,
pero bueno.
Pero... Oye, sí.
Así es.
Juan Pablo, ¿no? ¿Qué, por todo lo alto?
¿Por dónde gana Trump? ¿Qué ganó Trump? ¿Qué pasó?
Gana por todos lados. Gana por todos lados. Ya es presidenta según las proyecciones de NBC, de New York Times, de los medios. Hace poco ya dieron Wisconsin, que era el que estaba previsto que se iba a dar en estos minutos. Ya se lo concedieron a Trump y por eso ya suma más de los 270, llega a 277. Hay algunos que todavía no le dan el Maine, el distrito de Maine, por lo tanto quedan en 276, pero está ya superando los 277 y las proyecciones es que supere ampliamente los 300, llegue a más de 310, 312 electores para el colegio electoral, y con eso además se llevaría, según las proyecciones, todavía falta Michigan, Nevada y Arizona, pero en todos esos estados está arriba. En Arizona y en Nevada son los que están más atrás en el conteo, pero ya sobre el 50-60%. En todo está arriba, por lo tanto, se llevaría, si es que finalmente esa tendencia se confirma, todos los llamados estados clave, los 7 estados clave pasarían a
Juan Pablo,
a Trump.
Eso a nivel de estado, a nivel del voto, ¿qué gana? ¿A dónde lo consigue Trump?
A nivel de voto, primero hay que decir que esta es, sin duda, la mejor elección de Trump de las que ha tenido. O sea, mejor que la del 2016, donde le ganó a Hillary Clinton, y claramente mejor que la del 2020, donde perdió frente a Joe Biden. Gana, además, no solo el colegio electoral, sino que gana el voto popular, cosa que, recordemos, no había ganado la elección del 2016, donde llegó a la Casa Blanca por primera vez. Pero además de eso, y lo que es más relevante, es cómo Trump aumentó su votación en en varios, en la mayoría de los grupos, ¿ya? En general en Estados Unidos, y esto es una cosa muy buena que tiene el sistema en Estados Unidos, es que desagregan muy rápidamente toda la información y los datos y permiten, o por los exit poll y después ya con los datos más duros, cómo se comportaban los candidatos en los distintos grupos. Y lo que se veía ayer, por lo menos a partir de los exit poll, todavía no tenemos el desagregado de los datos concretos, pero a partir de los exit poll, Trump había ganado y había aumentado su votación en los jóvenes, que era lo que preveían muchos, pero ha sido muy contundente. En general, los jóvenes le habían dado el triunfo a candidatos demócratas en el pasado. Recordemos lo que pasó con Obama, en la movilización de jóvenes fue clave para que Obama llegara a la Casa Blanca. Hoy día los jóvenes se fueron a Trump en un porcentaje importante. Aumentó en latinos en más de 10%, o sea, en niveles de dos dígitos. Aumentó en la población afroamericana en varios estados. Por lo tanto, el panorama para Trump es muy contundente, da cuenta de, uno, un extraordinario candidato, eso no cabe duda, que logra crear un relato y una imagen que moviliza a la gente. La movilización, recordemos, era clave en esta elección, cuánta gente llevaba a las urnas, llevaban a las urnas los candidatos, y eso lo logró hacer Trump. Pero además de eso, aumentó en su votación en muchos estados que ya eran republicanos. Probablemente el más llamativo es Florida, donde aumentó 4 puntos.
Con gran votación latina.
Mucha votación latina. Sí. Y en cambio, a Kamala Harris le pasó lo contrario. En estados tradicionalmente demócratas, como Virginia, la votación fue mucho más estrecha y se demoró en ir definiendo. En New Jersey también pasó algo parecido. Y bueno, para qué decir Pensilvania, que era el estado clave, y donde además en los últimos días había salido, se había planteado la posibilidad de que muchos latinos, sobre todo puertorriqueños que viven en Pensilvania, más de 500.000, eventualmente cambiaran su voto y votaran por Kamala Harris en rechazo a las declaraciones que hizo este humorista o comediante en un acto de Trump, cosa que no pasó porque según la información que había, digamos, era que Trump estaba ganando en los latinos también en Pensilvania. Eso por el lado de la elección presidencial, pero recordemos que ayer también se realizaban elecciones para el Congreso de Estados Unidos, para las dos cámaras, y ahí también los republicanos se encaminan a una victoria contundente. De partida ya el Senado aparece en control republicano, o sea, lo dieron vuelta, el Senado estaba en manos de los demócratas hasta ahora, pasará a control republicano a partir del próximo año, y la Cámara de Representantes, que hoy día está bajo control republicano, todavía no se define, pero va con clara ventaja.
196-176, dice el New York Times.
Así sí, es, sí. El partido republicano. Faltan un poco más de 60 distritos que se definan, pero claramente ahí ha dado vuelta varios también. Por lo tanto, el panorama es a un control bastante amplio.
Se tiñó de rojo el mapa.
Así es.
Se tiñó de rojo el mapa, es impresionante.
Bastante contundente de Trump, que va a tener. Si es que finalmente en la Cámara de Representantes, cosa que insisto todavía no está definido, pero la tendencia va hacia un control republicano, pasaría a tener el control del Senado, de la Cámara, si es que finalmente se confirma. Y recordemos que la Corte Suprema ha ido nombrando mayoritariamente jueces, lo hizo en su primer gobierno, por lo tanto es una Corte Suprema mucho más afín a ese sector que al...
277 le da al New York Times ahora, de los 270 que necesitaba, ¿no? O sea, holgura en este triunfo. Nicolás decía, Juan Pablo, este es otro partido republicano, además, parece, ¿no? Hacía esa pregunta. Y la que quiero hacer yo es, o sea, ¿pesa en esto? ¿Qué pesó para el triunfo de Trump versus el de Kamala Harris? Empezó su discurso por la economía y el tema migratorio, que fueron sus dos caballos de batalla, ¿no?
Yo creo que son exactamente, esos son los dos puntos clave, y a la luz de lo que salía y se veía ayer, si bien hay una encuesta, un exit poll que hizo, si no me equivoco, NBC News, ponía que un 34%, que era el porcentaje más alto, estaba preocupado del estado de la democracia, después venía la situación económica. En ese 34% hay que pensar que no están solo... gente que votaba por Kamala Harris. Hay muchos que apoyaban a Trump que también veían en Kamala Harris una amenaza por la democracia. Por lo tanto, ese 34% hay que desagregarlo. Pero el segundo, y era contundente, era el 33%, si es que no me equivoco, ese era el porcentaje, que veía a la economía como el principal problema. Y eso se repite también cuando se le preguntaba a la gente si estaba mejor o peor que hace 4 años, y una mayoría planteaba o que estaba peor o que estaba algo peor. Por lo tanto, el tema económico sigue siendo un factor determinante, porque si bien uno ve, y Julio lo va a tener más claro, en las líneas generales, una economía de Estados Unidos que parece ir muy bien, en el micromanagement, en el día a día del estadounidense, sí. El problema de la inflación, de percibir que los precios son más altos de lo que las cosas costaban antes, ese no detalle
bajado, no han seguido subiendo, pero no han bajado.
Claro, ese efecto del día a día en el estadounidense tiene consecuencia, y parece ser que, como decía James Carville en la elección de Clinton,
es la economía.
Claro, a comienzos de los 90 sigue siendo la economía estúpida. El tema.
Es verdad.
Ya, vamos a ver qué pasa ahí con ese tema, don Julio, en algún lugar de la economía. ¿Quién tiene que apretar los dientes a propósito de lo que pasó hoy?
Yo creo que todo el mundo. O sea, mira, si uno tuviera que hacer un resumen de un poco lo que significa Trump, partiendo de la teoría, digamos, básicamente un dólar más alto, un dólar mundial más alto.
Ya está,
exactamente, fortalecido el dólar. Probablemente hay una mayor inflación, y eso repercute también en la inflación mundial. Y tres, que es lo más relevante, más proteccionismo. ¿Ya?
La mayor inflación, el valor del dólar, tiene que ver con el mayor proteccionismo.
Exactamente, tiene que ver, pero no solamente con el mayor proteccionismo, también tiene que ver con el alza del gasto fiscal, digamos. Pero efectivamente el proteccionismo es la clave dentro de esta escala, digamos, de efecto económico. Probablemente para Chile, como decíamos, un tipo de cambio más alto, cobre más bajo, los commodities debieran tender a bajar, y también el peligro que tiene que ver con todo lo que significa una guerra comercial. Lo comentábamos en algún minuto, que los mayores temores de los analistas chilenos era que la llegada de Trump generara una guerra comercial en el mundo. Recordemos que Trump ha prometido mayores aranceles para buena parte del mundo, es decir, 60% para las importaciones chinas, 10 a 20% para el general y 100% para aquellos países que no transan con el dólar. O sea, es brutal. Alguien ayer se preguntaba si eso afecta a Chile, porque Chile tiene muchas exportaciones, gran socio comercial de Estados Unidos, pero hablaba también con analistas y me decía, no, pero nosotros tenemos un TLC, tenemos un Tratado de Libre Comercio que se supone que debiera protegernos, digamos, en eso debiéramos tener algún tipo de ventaja respecto a otros países que no lo tienen. Pero de todas maneras, el gran tema aquí es que una guerra comercial entre China y Estados Unidos no le conviene a nadie. Lo que pretende Trump efectivamente es fortalecer la industria nacional. Yo creo que ahí ganó mucho voto también Great American Again, su tema. Además, lo comentábamos también que todas las encuestas te daban que Trump era más capacitado para manejar la economía versus Kamala. El problema de Kamala Harris siempre fue que, de hecho, Trump ironizaba con Kamala y decía Kamala Crutch, Kamala Inflación Kamala, porque en el periodo de Biden se dio una alza de precios en Estados Unidos súper potente, y de alguna forma Trump culpaba a Kamala de esa alta inflación. Hoy día la inflación está mucho más controlada, obviamente, pero efectivamente quedó con esa carga Kamala Harris y no se la pudo sacar. A mí lo que me impresiona también, y también lo conversábamos, hay tremenda arista, pero que ganó los jóvenes. Y fíjate que hay análisis que dicen que muchos jóvenes de alguna forma también se acostumbraron a estos subsidios. A esto le hablábamos ayer de los bonos. Generalmente el voto joven es más progre. Pero esta vez más Trump. Eso también es un análisis.
Era
muy
tradicionalmente, perdón que te interrumpa, un voto demócrata, o sea, mucho más demócrata.
Lo que pasa es que hay que ver, faltan los cruces por género, por edad. El tema Trump en redes sociales fue muy fuerte en el tema woke, anti-woke. El tema anti-woke está en las generaciones más jóvenes, en la gente menos de 25 años, está pegando muy fuerte en la dirección contraria, sobre todo en los hombres. Hay varios estudios, se han publicado temas
al respecto. Un factor muy
hay
muy
una vuelta al conservadurismo entre los más jóvenes. Entonces,
bueno, que lo que pasó con Milei en Argentina.
Pero la cosa es que Milei, yo creo que Milei es un efecto distinto. Yo creo que en el caso de Milei hay estoy en medio del temporal, me estoy hundiendo, y el salvavía que más me tinca es este, porque el otro creo que es de plomo, y eso es lo que pasó. Puede que haya algo, el discurso anti-woke y todo eso, pero yo creo que es distinto. En este caso, habría que tratar de entender qué pasó con el elector norteamericano, y por Dios que estamos lejos de eso.
Lejos.
Y a propósito de lo que decía Julio, el tema del proteccionismo, en el llamado cinturón
el Corn Belt y el
azul, digamos, que era Wisconsin, Michigan, todo eso que era industrial, digamos, evidentemente Trump lo dio
vuelta. No, tiene que decir en el Rust Belt cuando dice que le va a prohibir a los mexicanos, va a ponerle 60% arancel a los mexicanos, con lo cual lo que él teoría lograría sería que las automotrices que están en México se volvieran a Estados Unidos, lo que no va a pasar porque es materialmente imposible. En fin,
dos cosillas antes de terminar. El tema, Trump lo que ha prometido es bajar impuestos a las empresas. Eso te genera más deuda, eso te genera más gasto fiscal. O sea, lo más probable es que en Estados Unidos los próximos 4 años no tengamos un apriete de cinturón, y eso implica tasas de interés más altas. Eso es un efecto inmediato. Y lo otro, bueno, lo comentábamos en algún minuto, Rodrigo, viene la reunión de la Reserva Federal mañana y pasado.
Y el juez se pronuncia.
Exactamente. Y el menos respetuoso con el Banco Central Americano ha sido Donald Trump. Ha prometido sacar al presidente de la Reserva Federal. Entonces hay que ver qué hace Jeremy Powell mañana.
Por supuesto que sí.
Baja las tasas fuertes, veámoslo, hay que ver.
Vamos a estar viendo aquello. Pero es un hombre que respondió a una ansiedad económica, ¿no? Desde todo punto de vista, en todos los grupos, dicen algunos. Un hombre que además tiene una condena formal y otras formalizaciones que va a llegar a la Casa Blanca. Nos vamos. Juan Pablo Iglesias, Julio Navarro. Con Nicolás Vergara, muchas gracias, que estén muy bien.
Gracias.
Vienen noticias acá en la 89.7 y después de eso hablemos en off a Candura. Buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.